8:04.
En Radio Católica oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Un saludo para todos nuestros oyentes de los 94.9 FM Radio Católica Nacional. Bienvenidos a este espacio de Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. En la mañana de hoy queremos compartir con ustedes la enseñanza de un misionero laico católico que se dedica a la evangelización. Él es el uruguayo Pablo Collazo. Es un hombre que ha dedicado su juventud, su vida al servicio del Señor con un testimonio precioso y hoy queremos compartir con ustedes aquí en Radio Católica esta enseñanza del uruguayo Pablo Collazo. Todos los martes vamos a estar compartiendo con ustedes las enseñanzas de algunos de los hombres y mujeres que nos han ayudado a ir construyendo este sueño, este proyecto de Escuela Bíblica Católica Yeshúa. No es el trabajo de uno ni dos, sino que es el trabajo de toda una comunidad, de todo un grupo de personas que el Señor ha ido llamando y que ha dotado para la evangelización, para que cada vez más personas conozcan y amen a Dios y amen al Señor. Pues Pablo Collazo ha sido uno de esos personajes que nos ha ayudado muchísimo en la edificación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, sobre todo porque el Señor le ha regalado unos dones y unos carismas muy especiales, como el de la sanación, tiene una oración muy especial, es un hombre de mucha humildad, y qué bueno que podamos aquí en Radio Católica Nacional escuchar sus enseñanzas. Hoy entonces en Radio Católica Nacional, en este programa de Radio Escuela Bíblica Católica, tendremos entonces al predicador y misionero laico uruguayo, Pablo Collazo.
Así que vamos a levantar las Biblias bien alto. Bien. 5, 6 Biblias. Bendito sea Dios. No, no. Pero bueno, está bien. Muy bien, baje la Biblia. Felicitaciones al que las trajo. Y al que no, no va a ser sanado. No, mentira. No. No, el Señor es misericordia. Pero acuérdese que en la Biblia están las promesas del Señor. ¿Qué hay en la Biblia? Las promesas. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Más de 25.000 promesas. ¿Para quién son esas promesas? Para el que las quiera, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en Lucas, capítulo 5, versículo 12. 5:12. Ahora escuchemos entonces atentamente. Un día, estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano diciendo: quiero, quedas limpio. Y al momento se le quitó la lepra al enfermo. Palabra de Dios. Todos conocemos este texto, ¿no? O en algún momento lo habrá sentido nombrar, y si no lo ha sentido, te lo presento, el leproso que se acercó a Jesús, ¿sí? Entonces, siempre la palabra de Dios decimos que el leproso este ya fue sanado por el Señor, ¿verdad? El leproso este ya se encontró con el Señor y cuando se encontró con el Señor en el momento dice que le dijo: claro que quiero, ¿verdad? Claro que quiero, quedas limpio. Y yo los invito a que desde ahora estemos orando porque la palabra nos enseña a orar. Y aquí el leproso nos enseña algo maravilloso, una oración cortita pero puede tener mucho poder en esta mañana en tu vida. ¿Sí? Una oración tan simple como decirle al Señor que si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Y cuando uno lee la Biblia y cuando lees todos los enfermos que se acercaban a Jesús y le pedían, todos ¿qué? Recibían, recibían sanación y se acercaban con una meta a Jesús. Y yo creo que hoy vinimos aquí con una meta. Hemos venido con una meta en el corazón, no sanarnos, sino encontrarnos con aquel que puede sanar nuestras vidas. Porque acuérdese que la sanación es un proceso. Ojalá fuera magia y ojalá hoy a partir de hoy hagamos un 2-3, quedan todos sanos. Y no sabemos que no es así, ¿no? Si fuera así, Dios mío, la vida sería totalmente distinta. Pero es un proceso. Y en ese proceso es que hoy caímos en este lugar. No por casualidad, sino porque el Señor quiso. Como tampoco fue casualidad que el leproso se encontrara con Jesús. No, esto tenía que suceder para quedar marcado aquí en la palabra de Dios, para que hoy vos y yo en este lugar podamos ser, nuestra fe pueda aumentarse en el nombre de Jesús, que también hoy está vivo y que también hoy sana todo tipo de enfermedades, pero sobre todo quiere sanar nuestra lepra interior, porque sabemos, ¿no?, que lo que tenemos que sanar hoy es una lepra de adentro, las lepras de nuestra historia, las lepras de nuestra alma, las lepras de nuestra niñez, las lepras aquellas que fueron quedando, marcando nuestras vidas de tal forma que hoy nos llevan a ser muchas veces hombres y mujeres tristes, ¿sí o no? Hombres y mujeres enfermos, hombres y mujeres sin sueños, hombres y mujeres en soledad profunda, hombres y mujeres que no saben qué hacer con su vida, hombres y mujeres que de repente queremos tirar la toalla, ¿sí? ¿Está bien dicho aquí la toalla? Sí. Tirar la toalla y terminar con nuestras vidas. Yo mientras estábamos orando al Señor, cuando estábamos pidiendo el Espíritu Santo, hoy es la Santísima Trinidad, ¿verdad? Hoy es la Santísima Trinidad, hoy festejamos a todo Dios, a nuestro Dios. Entonces, mientras estábamos orando, cuando decía en el nombre del Padre Jesús, te pedimos que derrames el Espíritu Santo, se me venía al corazón un dolor de muerte muy grande. Y yo experimentaba que varios aquí en este lugar han deseado morirse muchas veces, ¿no? Han deseado terminar con su vida o llegar hasta aquí. Es decir, hasta aquí llegó mi vida. No, ya no puedo más. Ya no quiero más. Ya no puedo salir. No sé si ahora o en alguna parte de su vida. Y le pedí al Señor, ¿no? Danos la gracia de que podamos orar con la verdad. Porque nosotros no tenemos un Dios de muerte, sino tenemos un Dios de vida. Un Dios que te trajo a este lugar para poner vida en abundancia en tu corazón. Y para hacer lo mismo que hizo en la vida de este leproso. Para que podamos escuchar en la profundidad del corazón. Por eso no te distraigas con nada, ¿no? No te distraigas con nada. Que tus ojos, que tu mente, que tu corazón estén puestos en Jesús. Así como tenía la certeza este leproso. Que acercándose a Jesús, él podía sanarse, ¿sí? Él podía cambiar su vida. El leproso se puso una meta. No sabemos cómo hizo para llegar hasta Jesús. Porque los leprosos no andaban entre la gente, ¿sí o no? No andaban. Ellos vivían apartados, ¿se acuerdan? De toda la sociedad, vivían ahí en otro lugar, en las colonias de leprosos. Ahí vivían ellos. Entonces, no sabemos cómo hizo, pero lo que sí sabemos es que se encontró con Jesús. A veces no sabemos cómo hacer nosotros tampoco en la vida, porque los problemas nos superan. Porque por más que seamos cristianos, no somos supercatólicos, ¿verdad que no? Claro que no, y a veces tampoco tenemos respuesta. Y a veces parece que creemos en Dios, pero no encontramos la salida. Creemos en Dios, pero todo nos cuesta el triple. Creemos en Dios, pero llegan los problemas y arrasan con nosotros. Incluso muchas veces arrasan con nuestra fe. Creemos en Dios, pero de repente pasa cualquier situación en nuestras vidas y nos vamos del Señor. Entonces hay que estar atentos. No sabemos cómo hizo el leproso y a veces tampoco nosotros no sabemos qué hacer. Pero hoy el Señor nos trajo aquí. Dice que el Señor iba pasando. Un día estaba Jesús en un pueblo y llegó un hombre. Iba pasando. Jesús siempre estaba de pueblo en pueblo, ¿sí o no? Jesús siempre estaba pasando como hoy está pasando en este lugar. Como hoy quiere pasar por tu vida. Ya pasó por este pueblo y ya pasó por este leproso. Hoy quiere pasar por tu vida y quiere pasar por mi vida, ¿sí? Diciéndonos, sí quiero. Quedas limpio. Claro que quiero, era el primero que quería que quedaras limpio. Solamente estaba esperando que me lo dijeras. Que me lo dijeras. Y a veces los problemas, las situaciones, creo, yo conozco mucha gente muy piadosa, ¿no? Conozco mucha gente que ama a Dios con todo su corazón, pero no se anima a creerle a Dios. No se anima a dar ese otro paso en Dios. Y me imagino que en este día, si hemos venido hasta acá, es porque queremos dar ese paso. Amén. Queremos darlo, queremos acercarnos a este Jesús, al mismo Jesús que se acercó al leproso y decirle lo mismo que le dijo este leproso. Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Cerrá tus ojos y pensá en Jesús. Un segundo nomás. Y decile desde lo profundo de tu corazón: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Decíselo. Abra sus ojos. A eso hemos venido, ¿sí? Entonces, las lepras que quiere sanar el Señor hoy, no mañana, hoy. Porque mañana, como decimos siempre, no sabemos si vendrá. Como dice la canción, ayer ya pasó mi Cristo. ¿La conocen? Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Es un día a la vez, ¿sí o no? Es hoy, porque a veces uno se proyecta tantas cosas y de repente llegan situaciones a nuestra vida que nos arranca todo lo que uno se proyectó, ¿o no? Entonces es hoy. Del mañana se ocupan los paganos, dice el Señor, ¿sí? Del mañana, el mañana vendrá y los problemas también vendrán y las alegrías también vendrán, pero es hoy que el Señor nos trajo a este lugar y es hoy que tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón más que ayer, orando en la verdad, hablando en la verdad. ¿Alguno alguna vez pensó, se le pasó por la mente morirse? Levante la mano el que sí lo ha pensado. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces viene todo ese, cuando estamos desesperados, cuando perdemos la esperanza? Porque nos pasa. Y a veces creemos que creer en Dios es que nunca más nos va a pasar nada. Entonces nos negamos. No, no puedo sentir esto, no puedo. Porque si yo creo en Dios, no puedo pensar así. Si yo creo en Dios, no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podés? Si sos bien humano, si tenés un montón de problemas muchas veces, crisis, pecados, un montón de situaciones. Claro que Dios viene a darnos la fuerza para no hacerlo. Pero ¿cuántas veces lo pensamos? ¿Cuántas veces ese pensamiento de muerte ha venido a nuestras vidas? Incluso creyendo en el Señor, amando al Señor, incluso yendo a la Eucaristía, ¿cuántas veces ese pensamiento está en nosotros? Entonces hablemos hoy de las lepras de adentro, concretamente de las dos lepras que hemos venido a hablar en este día, ¿sí? De la lepra de la angustia que va tomando terreno en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que el leproso se le iba qué? Pudriendo la carne, ¿sí o no? Se le iba pudriendo todo el cuerpo. Y entonces llegaba un momento que terminaba muerto, era muy doloroso, oloroso, ¿sí? Era tremendo ver a un leproso. A uno lo ve en las películas y le da como asco, ¿sí o no? Imagínate estando en esas colonias de leprosos. Entonces el leproso sufría demasiado. Si había alguien que tenía angustia en su corazón, yo creo, eran los leprosos. Porque eran apartados de su familia, porque eran apartados de su pueblo, apartados de su cultura, apartados de todo, ¿sí? Y a veces nosotros también vivimos así. La lepra de la angustia va tomando como terreno en nuestras vidas, poco a poco, ¿sí? Como muy sutilmente se va metiendo, muy sutilmente, incluso desde el vientre de nuestra madre. Muchas veces los dolores, las angustias, las soledades comienzan en el seno materno, ¿sí? Con tanta programación que nos van haciendo, con tantas cosas que vamos viviendo en el seno de mamá. Muchas veces mamá fue golpeada, mamá fue insultada, muchas veces mamá pensó en no tenernos, un montón de cosas. Pensaba, quería una nena y vino un varón, ¿sí? Quería un varón y vino una nena. Entonces las programaciones hacen un daño tremendo en la persona, en la vida intrauterina. Un daño tremendo, porque el niño se siente decepcionado, se siente que va a decepcionar a su familia. Entonces muchas veces las raíces luego de homosexualidad, las raíces de soledad, las raíces de tristezas, de depresiones, de falta de paz, de desvíos de todo tipo, es por toda la programación que un día quizás nos hicieron. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Incluso en la niñez, ¿cuántos momentos de angustia? ¿Vieron que dicen que los niños no entienden nada? ¿Y los niños qué pasa? ¿Entienden? Todo. Absolutamente todo lo que vamos viviendo, vamos entendiendo de niños. Y toda esa angustia por ver nuestras familias, angustia por ver a un papá alcohólico, angustia por ver a una mamá sola, angustia porque, qué sé yo. Pero cuántas angustias van creciendo dentro de nosotros y de repente llegamos a grandes y seguimos como angustiados. Y decimos, pero ¿por qué si yo creo en Dios? ¿Pero por qué no me siento así de angustiado si yo voy a la misa y sé que cuando entra Jesús hace un milagro en mi vida? ¿Y por qué me siento angustiado si voy al grupo de Yeshua o al grupo de oración, al que vaya, no importa cuál vayas, ¿sí? Al que vayas, pero si yo tengo una vida en el Señor, si yo leo la palabra y de repente me siento con una angustia, digo, ¿pero por qué? Y uno se enoja, ¿sí o no? Se enoja y dice, no puedo sentir esto. ¿Pero por qué no puedes sentir eso? Claro que puedes sentirlo. Lo único que uno tiene que entregarle al Señor son las raíces de esa angustia y empezar a trabajarlas. El tema es que a veces nosotros queremos soluciones mágicas. Queremos ir a un encuentro, que alguien nos toque la cabeza o que alguien nos toque el hombro y que nunca más sintamos más angustia. A veces queremos que en una simple oración se vaya a la soledad para siempre. Imagínate si esa angustia fue tomando lugar poco a poco en tu vida, también esa angustia poco a poco irá sanándose en tu corazón, pero de la mano de Jesús, ¿sí? De la mano del Señor. Entonces, mi hermano, ¿cuántas veces la angustia, ¿sí?, termina haciendo que vivamos enfermos, que vivamos sin sueños, que vivamos de un montón de situaciones, un montón de cosas interiores que no entendemos y que no sabemos cómo salir de ellas, aún creyendo en Dios? Por eso les decía, hay que orar en la verdad, como el fariseo, ¿se acuerdan? Y el publicano, ¿sí? Que el fariseo oraba ¿cómo? En realidad oraba ¿en la qué? En la mentira, en la mentira. Porque yo, ¿sí o no? Y el publicano dice que agachaba su cabeza y se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Reconocía lo que él era. Y como reconocía lo que él era, el Señor lo puso como ejemplo. El que se humilla será enaltecido. Y a veces hay que humillarse para reconocer la verdad de nuestra vida. El tema es que estamos tan adoloridos, tan lastimados, que generalmente preferimos esconder todo eso, ¿no? Preferimos tapar toda la lastimadura, preferimos tapar todo el dolor, incluso mentirle a Dios, ¿sí? Incluso mentirle, pensamos que podemos engañar al Señor, haciendo un montón de cosas para Él, ¿sí? Cantándole para Él, sirviéndolo aquí, sirviéndolo allá, haciendo esto, haciendo lo otro, estando en todo lo que nos pidan. Y la gente que está en tanta, tanta cosa, algo está tapando, algo está escondiendo. ¿Sí? Porque no puedo estar en todo. No puedo estar en todo. No puedo servir al Señor en todo. ¿Sí? Incluso dentro de la iglesia terminamos lastimándonos y angustiándonos más todavía. ¿Sí? Incluso estoy sirviendo y no soy ¿qué? Feliz. Y no soy feliz. ¿Saben con cuánta gente hablo, ¿no?, que sirve al Señor y está angustiada? Y sirve al Señor y no es feliz. Y sin embargo, todo lo hace bien. Y sin embargo, encima, con lo que él dice, muchos se convierten, ¿no? E incluso le dice a la gente lo que tiene que hacer y le funciona. Y a él no, ¿verdad? Claro. ¿Vieron que nosotros somos expertos en decirle a la gente lo que tiene que hacer o no? Claro. No, vení, sentate acá conmigo, nos tomamos un tintico, dirían aquí, ¿no? Nos tomamos un tintico y te voy a decir todo lo que tenés que hacer. Entonces le decís, mira, primero empezá por aquí, empezá por allá, y dice, ay, bueno, qué bueno. Y de repente te llama al mes, no sabes lo bien que me hizo, soy otra persona. Y uno le dice al Señor, ¿y yo? ¿Sí o no? ¿Y yo qué? Parece que es así, porque nosotros sabemos muchas cosas y hemos tenido encuentros con el Señor. Y yo esto lo digo primero por mí, ¿sí? Porque si hay alguien que vive muchas veces angustiado, soy yo. Que la angustia viene a mi vida, claro que sí. Porque que esté predicando no significa nada, ¿verdad? Un hermano igual que ustedes, en un camino igual que ustedes, ¿sí? Siguiendo al Señor y sirviéndolo igual que muchos de ustedes. Si hay momentos que viene soledad a la vida de alguien, es a la mía también, claro que sí. Y hay momentos que me siento súper solo. Pero en el camino vamos sintiendo angustia y soledad. O el Señor nos sintió angustia también. O el Señor no sintió soledad también. Claro que sí. Claro que la sintió. Angustia y soledad por todo lo que le tocó vivir. Por su crisis. Por lo que le tocaba pasar. Entonces, mi hermano, no hay que tener miedo a reconocer la verdad. Porque si yo no reconozco, entonces yo quiero reconocer, Señor, cuando estoy en oración y me siento solo, Señor, me siento solo. Señor, no te encuentro, incluso no encuentro tu compañía. Sé que estás conmigo, pero no te siento en mi vida. Sé que estás conmigo, pero no puedo escuchar tu voz. Sé que estás conmigo, pero me cuesta hablarte. Entonces es ahí, a la verdad de mi vida, donde viene el Señor, haciéndome entender un montón de cosas que uno, ¿sí?, no entiende, porque es un misterio, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de la apertura de corazón. Y a veces nos vamos escondiendo en un montón de situaciones. ¿Cuántas mamás que se esconden su angustia y su soledad haciendo todo el tiempo cosas en la casa, o no? Hay gente que uno va a visitarla y nunca está quieta en la casa, ¿sí o no? Entonces, que te traigo un tintico, que te traigo esto otro, que te traigo aquello, ¿o no? ¿No? Entonces, de repente, vos estás hablando con ella y se pone a barrer así, porque mirá que hay una cosa, ¿no? Y no, vení conmigo que estoy haciendo esto. Entonces, y siguen, nunca paran. Hay papás y hombres que esconden su angustia trabajando todo el día y su soledad. Quieren tapar todo ese dolor y esa soledad haciendo también, trabajando, diciendo que lo hacen por su familia, y es mentira. Es mentira, lo hacen para esconderse, para no reconocer realmente cómo está su corazón. Entonces, solamente en la verdad seremos libres. El leproso, así como estaba, ¿sí?, incluso, ¿sí?, me imagino todas las críticas y todas las caras de los demás, cuando apareció todos habrán hecho, ¡ah!, ¿no?, porque era contagioso. Entonces, habrá hecho, pero sin embargo, él se propuso llegar a Jesús. Él sabía que Jesús tenía la solución para su vida. Él sabía que una palabra de Jesús cambiaría su historia para siempre. Él conocía la fama de Jesús, conocía el poder de Jesús, conocía la fuerza de Jesús, conocía lo que él podía hacer, porque Jesús era famoso como hoy sigue siendo famoso. Amén. A veces queremos escondernos en cartas, queremos escondernos en supersticiones, queremos escondernos en horóscopos, queremos escondernos en todo eso. ¿Y por qué cada vez crece más todo ese tipo de religiosidades populares y todo ese tipo de supersticiones? Porque creyendo en eso yo no tengo que reconocer nada. Puedo seguir viviendo como vivo y se acabó la historia. Ahora, cuando me encuentro con Jesús, quedo desnudo, ¿sí o no? Quedo desnudo porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Él conoce cuáles son las lepras del alma mía. Él las conoce. Levante la mano los leprosos en este lugar. Hay un montón. Y por eso, porque somos leprosos, porque reconocemos nuestra lepra, ¿no?, que estamos con lepras de angustia y de soledad, es que hoy estamos en este lugar para pedirle al Señor: si quieres, puedes limpiarme. No le dijo limpiame, no, le dijo: si quieres, puedes limpiarme, humillándose en la presencia del Señor. Y dice que el leproso se postró, ¿sí? Y cuando alguien se postraba, vieron que nos dice en la Biblia, cuando alguien se postra es porque reconoce que el otro es ¿quién? Es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces el leproso reconoció: yo no puedo, yo no sé, yo he quedado así. Y a veces nosotros se nos ha metido en nuestras culturas, en nuestras sociedades, en nuestras crianzas, como quien dice, que yo puedo hacerlo, yo puedo ir, yo puedo salir de esta situación, yo puedo, claro que puedo. Entonces, como todos podemos, por eso cada vez hay más y más y más psicólogos aquí en todos lados, ¿verdad? Y sí, porque en realidad no podemos. En realidad no podemos. Y yo igualmente, los psicólogos que no son católicos, los descarto de mi vida, ¿no? Porque un psicólogo puede arruinarte la vida para siempre también, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar, si buscan psicólogos en el Señor. Porque el psicólogo en Dios tiene el poder de sanación interior. Porque te ayuda a ir hasta la herida interior, pero luego permite que pase ¿quién? Jesús. Entonces, mi hermano, pero aquí nosotros hemos venido a la presencia del psicólogo más grande, ¿no? Del más grande, del más poderoso, ¿no? Del Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, hay que reconocer lo que pasa en nuestro interior. Yo me acuerdo cuando empecé a orar por todo esto, ¿no? ¿Por qué me sentía tan angustiado, ¿no? ¿Por qué es que siento esta angustia en el corazón tan grande? Y fue en los retiros ignacianos donde uno va encontrando tanta, al menos yo, ¿no? El Señor me habla muchísimo en esos retiros, ¿no? Donde el Señor, porque son 10 días de silencio, y en el silencio Dios habla, ¿eh? Les puedo asegurar, si algún día pueden hacer ese retiro, háganlo, no, pero mis hijos no, pero, y bueno, tus hijos van a seguir adelante, con vos o sin vos, ¿sí o no? Porque a veces uno se preocupa demasiado y se ata demasiado. Porque si vos te morís, ¿tus hijos se van a morir contigo? No. No. ¿Y si tu padre se muere, vos te vas a morir con ellos? No. Uno tiene que seguir adelante. Y uno tiene que buscar encontrarse con el único que puede cambiar tu soledad y tu angustia y cualquier área de tu vida para siempre. Entonces yo me acuerdo que un año llegué cansado. No sé si ustedes se van cansando en el año, ¿no? Entonces uno se va como cansando, agotando, incluso espiritualmente, ¿no? Espiritualmente, el cansancio físico, bueno, yo duermo 3-4 días y se me va, ¿no? Pero el cansancio espiritual es muy difícil. Y a veces cuando uno está en el Señor, cuando se cansa espiritualmente, luego no tiene ganas de hacer nada. Nada. Incluso viene la tentación a nuestra vida, ¿no? A querer hacernos volver para atrás. Volver para atrás. Entonces, no, ya hasta aquí llegué también en el camino espiritual. Y me acuerdo que un día, un año voy, y le digo al Señor en el retiro, bueno, yo a este retiro vine a dormir. Vine a descansar, porque ahí nadie te dice nada. Así que bueno, yo podés levantarte a la hora que querés, podés ir a la oración o no. Lo que sí hay que ir a las prédicas, ¿no? Que son 2 en el día, de 20 minutos nomás, que te dan las lecturas, lo que tenés que hacer, y uno después está solo, ¿no? Y tenés luego una directora espiritual que te va guiando si vos querés. Entonces digo, listo, yo a este retiro estoy muy cansado, Señor, así que vengo a dormir simplemente. Y listo, el primer día dormí todo el día. El segundo día dormí todo el día. El tercer día dormí todo el día. Y todo el mundo vieron que es de silencio, pero nadie se aguanta el silencio, ¿no? Por eso yo ahora no voy nunca más con nadie conocido, ni siquiera con Gabriel a los retiros, ¿no? Voy solo, porque yo me distraigo. Entonces de repente estás ahí en la mesa y te ponen un papelito, ¿cómo estás viviendo el retiro? ¿No? Entonces de repente entras a la pieza y tenés cartas por abajo, ¿no? Que dicen, nos encontramos a la noche en tal lugar para hablar a ver cómo nos está yendo. No. Y así me iba, entonces iba a los retiros como que, bueno, era como hacer un retiro. Para eso me quedo en mi casa y hago un retiro en mi casa. La cosa es que, bueno, el tercer día dormí todo el día y todo el mundo me decía, ¿no? Me mandaba papelitos, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No sé qué, no sé cuánto. Y yo, nada, yo no hablaba con nadie. Cuarto día, dormí todo el día. Y el quinto día dije, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a rezar. Miren, ¿no? La rebeldía de uno cuando está cansado. No, ahora sí. Entonces, bueno, fui a la capilla del Santísimo, y apenas entro en la capilla del Santísimo, ¿sí? Apenas entro en la capilla del Santísimo, el Señor me puso una imagen, ¿no? Una imagen así en mi interior, que era la imagen de que cuando mi abuelo, ¿no? Intentó matar a mi abuela. Nosotros éramos chicos. Y siempre dormíamos con mis abuelos, porque bueno, siempre estábamos ahí, nos encantaba dormir con la yaya y el papi, ¿no? Entonces, bueno, siempre habíamos 3 o 4 metidos con ellos en la cama. Mi abuelo, un hombre alcohólico, pero con nosotros era muy bueno, ¿no? Con los hijos había sido bravo, 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 pero vieron que los papás muchas veces se quieren reconciliar o redimir con los nietos, ¿no? Entonces, quizás al hijo nunca lo abrazaron, pero a los nietos vieron que los abrazan. Y al hijo nunca lo besaron, pero a los nietos le dan, lo llenan de besos. Sí, al hijo nunca lo llegaron a pasear, pero a los nietos lo llevan a pasear. Y así, a los hijos nunca los dejaron dormir con ellos, pero los nietos duermen todos en la cama con ellos. Y sí, es así, porque de una u otra forma quieren redimir el daño, ¿no? El daño que han hecho antes. Entonces, un día, ¿no? Estábamos durmiendo en la pieza de mi abuelo y de mi abuela, y estaba mi abuela. Mi abuela trabajaba en la noche, toda la noche. Entonces dormía en el día bastante también. Y cuando de repente nosotros estábamos en las cuchetas, ¿no? ¿Cómo es aquí? En las dobles. Camarotes. En los camarotes. Estábamos en el camarote. ¿Perdón? En mi tierra se dice cucheta. Los camarotes están en los barcos para nosotros. La cosa es que estamos durmiendo y sentimos, ¿no? Que mi abuelo entró. Mire, yo me había olvidado de eso. Me había olvidado de eso. Sentimos que mi abuelo entró, entonces nosotros nos esperamos. Como mi abuelo siempre a las 8 de la mañana, él desayunaba con whisky, ¿no? Desayunaba con whisky, almorzaba con whisky, merendaba con whisky y cenaba con whisky. Mi abuelo a partir de las 8 de la mañana ya estaba borracho, ¿no? Entonces, claro, había ido y tomaban el bolichito de la esquina. Aquí también hay bolichitos, esos, no sé cómo se les llaman. Bueno, barcitos de la esquina. Y venía. Y ese día llegó. Mi abuelo ha sido extremadamente celoso siempre, ¿no? Mi abuela ya era una mujer grande, ¿no? Y la seguía celando. Y siempre la insultaba y siempre, siempre dos por tres estábamos en la mesa y mi abuela hacía algo y ¡paf! ¿No? Le daba un sopapo delante de todos. Entonces, estábamos ahí durmiendo y cuando entró mi abuelo nos despertamos y en ese momento que nos despertamos vimos que mi abuelo traía una cuchilla enorme en la mano. Y cuando vimos la cuchilla nosotros empezamos a gritar y gracias a Dios que gritamos porque mi abuela se despertó, ¿no? Y cuando mi abuela se despertó, mi abuela es muy ágil, hasta hoy tiene 85 años, 86, y es impresionante, ¿no? Hasta se abre de piernas todas, impresionante. Sí, a ver cuántos de acá, yo llego hasta ahí, mano llegó, pero mi abuela toda, así. Entonces en un momento dado, cuando gritamos, mi abuela abre los ojos y entonces cuando mi abuela gira la cama y se cae, ¿no? Y mi abuelo que le enterró la cuchilla en la almohada, ¿no? Y como estaba tan borracho, como que quedó ahí, mi abuela se fue, ¿no? Se fue y nunca más volvió. Nunca más volvió, ¿sí? Mis abuelos se separaron después de 45 años de casados. Después de 45 años de casados. Se separaron. Y todo el mundo la criticó y todo el mundo, pero nunca más volvió. Y eso generó una angustia en nosotros, que nosotros creo, me acuerdo que por meses lloramos. Y llorábamos, porque claro, mi abuelo luego se arrepintió, claro. Pero mi abuela nunca más, porque llegó a su límite, ¿no? A su límite. Dice, ya aguanté golpe, aguanté adulterio, aguanté de todo, ¿verdad? Pero ya, bueno, yo por lo menos quiero seguir viviendo un tiempo más, decía, tranquila. Entonces después la entendimos y listo. Pero todas esas situaciones que uno cree que son bobadas, ¿no? Que son cosas que pasaron, ya está. ¿Cómo van quedando en nuestra historia? Y cómo van quedando de una forma tremenda, de una angustia que quedó y quedó cerrada, ¿no? Entonces, como nunca más me preocupé de eso, uno se piensa que superé. Y claro que superamos las cosas en la vida. Porque todo hay que superarlo, porque la vida sigue, ¿o no? Porque hay que seguir adelante. Se te muere un hijo y hay que seguir adelante, ¿qué vas a hacer? Se te muere un papá o una mamá cuando sos chico y hay que seguir adelante, porque hay que seguir viviendo, ¿no? Y de repente te engaña tu esposo y te dice que no te quiere más o tu esposa se te va y hay que seguir viviendo. ¿Qué vamos a hacer? No puedo quedarme enterrado ahí en una cama y se acabó la historia. Y seguimos y sí, y superamos la vida. Pero superar la vida es un mecanismo de defensa que tenemos todos. Porque hay que superar. Ahora, sanar, solamente sana Jesús. Superamos nosotros las cosas. Pero sanar sana Jesús. Y por eso hay un montón de gente superada, ¿sí o no? Que ha superado un montón de cosas, pero ha quedado encerrada en la angustia y en la soledad para siempre. Y no puede salir de ese sepulcro. No puede salir de esa cárcel de soledad. Y apenas entro en la capilla del Santísimo, me empezó un dolor, pero un dolor en el pecho tremendo, ¿no? Y me muestra el Señor esa imagen y yo digo, pero Señor, si esto pasó hace tanto tiempo... Y empecé a llorar como un niñito que era en aquel momento, como un niño. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y estuve, no sé, un día llorando en la capilla. Diciéndole al Señor que venga a sanar esta angustia que me había causado la separación de mis abuelos. Porque yo los amaba a los dos, los amo, ¿no? A los dos. Y como cuando un niño ama a los dos, cuando hay separación, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cuántos niños depresivos hoy en día? Montón, cada vez más, incluso medicados. Conozco niños de 9, 8, 10 años depresivos, con diagnóstico de depresión y medicación para la depresión. ¿A causa de qué? De la angustia. ¿A causa de qué? De la soledad. Porque papá y mamá se separaron, ¿no? Por lo que viven en su casa. Entonces quedan angustiados. Yo me acuerdo también otro testimonio. El año pasado fuimos a Chile a hacer un retiro, no ignaciano, sino de alabanza. Nosotros vamos mucho a Chile porque lo tenemos al lado. Y hay una casa de espiritualidad que se llama Padre Hurtado, donde hacen retiros de todo tipo, ¿sí? De sanación de vientre materno, de sanación, bueno, de todo.
Y siempre va muy bueno. Yo me fui a hacer el retiro de alabanza. Nos fuimos con Gabriel, nos fuimos con varios de nuestro grupo oración y bueno, y otros también colados, ¿no? Que se vinieron con nosotros. La cosa es que uno va a un retiro y lleva la Biblia. ¿La qué?
La Biblia.
Ajá. Levante la mano los que no trajeron la Biblia. Sin vergüenza. Uno lleva la Biblia, lleva un cuadernito. ¿Un qué?
Cuaderno.
Levante la mano los que no trajeron cuadernito. Bien, felicitaciones. Entonces, yo llevé mi Biblia, mi cuadernito, ¿no? El retiro era solamente para 100 personas, porque era cupo limitado, solo para 100 personas. Y estábamos los 100, empezó el retiro, ¿no? Empezó el retiro y empezó aquella gente, agarró la guitarra y empezaron a alabar y todos empezamos, ¿no? Saltando, hermano, saltando, si tú vas al cielo primero. Bueno, todo, ¿no? Y seguimos y de repente seguían las alabanzas, ¿no? Y siguieron una hora y seguimos cantando. Luego terminaron de cantar y empezaron a invocar al Espíritu Santo cantando y empezamos a alabar y seguimos alabando, alabando, alabando. 2 horas y se terminó. Bueno, ya terminamos la primera parte, un descansito. 20 minutitos y volvemos. Yo, bueno, ¿será que el principio es así, no? Bueno, mucha alabanza, como un retiro de alabanza. Che, volvimos, yo agarré mi Biblia, mi cuaderno, las acomodé todo, ¿no? El lapicero ahí en el medio, y empezaron las alabanzas y seguimos, alabaré, 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 alabaré. Mi Dios está vivo, eso. Él no está muerto. Bueno, todo eso después, mi mano está llena. Y después empezamos con alabanza bíblica, ¿no? Con alabanzas bíblicas muy lindas y seguimos alabando, alabando. Y eran, cantaban 3 canciones y alabábamos al Señor, ¿no? Y la alabamos espontáneamente, vamos, alabemos, alabemos. Y seguimos alabando y 2 horas y terminó otra vez. Yo, ¿y esto qué es? Qué raro. Nunca había estado en un retiro así. Bien, bueno, digo, me imagino que en algún momento nos predicarán algo, ¿no? Otro descanso, fuimos a almorzar, volvimos después de la siesta y seguimos. Bueno, la muchachita, yo ya la empecé a mirar mal, a la muchacha, ¿no? A la que estaba ahí animando. Y empezó a cantar y seguía cantando y cantando y alabábamos. Vamos a agarrar un salmo, vamos a leerlo cada uno como quiera. Entonces cada uno léalo como quiera, a su ritmo, y todos leíamos el salmo bien fuerte, más fuerte, nos decimos, y ahí lo leíamos. Después seguimos cantando al Espíritu Santo, ¿ve? 2 horas. Terminó la tercera enseñanza. Yo dije, ¿y a qué vine yo acá? ¿A qué vine? ¿Gastar tanta plata en venir para esto? No, yo empecé a enojarme de verdad. No, ¿para qué estoy acá? Al final, para cantar me quedaba en mi casa, en el templo, y en el grupo oración hacemos esto una vez por semana. Alabamos al Señor, le decía, vénganse, nos juntamos 4 días y cantamos 4 días. Y empecé a enojarme muy mal, ¿no? Empecé a enojarme, y yo ya, bueno, cantaban y yo aplaudía por compromiso, por respeto humano nomás, ¿no? Y me decían todos, Gabriel, ¿qué te pasa, Pablo? Nada, y si esto, no sé, ¿a qué vinimos? Decía, ¿no? ¿A qué vinimos? ¿A cantar? No sé, me parece que gastamos mucha plata en llegar hasta acá a cantar. Y entonces me decían, bueno, pero te estás cerrando, esto es un retiro de alabanza. Sí, ya sé que es un retiro de alabanza, pero que nos prediquen una cosa, algo así por lo menos, ¿no? Una meditación. Puro canto, canto, canto. Y a mí me encanta cantar, ¿eh? Si algo que amo es cantar. Pero bueno, ya llevábamos 8 horas cantando, porque eran enseñanzas, 2 horas, 2 horas, y eran 4 enseñanzas, puro canto y alabanza. Pero a veces nos olvidamos que Dios habita ¿dónde? En la alabanza de su pueblo, ¿no? Y empecé a enojarme y me terminé enojando mal, ¿no? Ya iba con cara de, ¿no? Y me sentaba ahí y miraba todo aquello y no entendía nada. En un momento nos invitan a hacer... Ya el tercer día, ya llevábamos 2 días y medio cantando. Sí. 2 días y medio cantando y alabando al Señor. Pero vieron cuando uno se enoja, ¿verdad? Y uno se resiente y queda resentido y ya como que todo el mundo, todo te molesta. Y ahí se podía compartir en los descansos. Yo me iba a la pieza y decía, ¿para qué vine? Y bueno, después en la tarde del sábado, hacen un rosario de sanación intrauterina, ¿no? Entonces, pero el rosario, ¿cómo era? En cada Ave María había una meditación. Cada Ave María, 50, ¿no? Entonces empezó, primero empezamos media hora cantando, obviamente, y luego empezó el rosario. Y empezó, bueno, toda una meditación: Dios te salve María, llena eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. Así era, ¿no? Como íbamos rezando. Yo, estaremos acá 4 horas rezando este rosario.
¿Vieron cuando uno está mal, que todo le molesta? Entonces yo le digo, pero esta gente que se piensa, decía yo, que estamos aquí, ¿para qué? ¿No? 4 horas nos van a tener acá rezando un rosario. Y seguimos, y así fue, como 2 horas y media duró el rosario, ¿no? El tema fue que seguíamos rezando y yo empecé a enfurecerme hasta que me di vuelta, estaban todos mirando para allá y yo me di vuelta para acá. Puse mi silla, había una ventana ahí, había un arbolito y yo miraba el arbolito, ¿no? De repente venían unos pajaritos, se iban, pero yo rezaba. En un momento, en el cuarto misterio, empecé a sentir una tristeza, pero una tristeza tan grande, tan grande, tan grande, y una angustia tan grande, que yo decía, y sí, estoy así porque estoy mal en realidad, ¿no? Que estoy... Y se me vino mi hermano a la mente, ¿no? Rodrigo. Entonces yo hice así, fuera Rodrigo, en medio de la oración, ¿no? Fuera, y seguí rezando. Y volvió Rodrigo a mi mente. Dije, fuera. Y me di cuenta que estaba diciéndole que se vaya, pero enojado, a mi hermano. Y en un momento dado, el Señor otra vez me trae a Rodrigo a la mente y yo empiezo a rezar por Rodrigo. En ese momento empiezo, bueno, si tanto viene, ¿no? Entonces empecé, Dios te salve, María, llena eres de gracia, te entrego a mi hermano. Bueno, empecé. Y en un momento el Señor me reveló algo que yo no sabía que había en mí. Hace 2 años atrás, menos de 2 años. El Señor me reveló esto. Resulta que mi hermano vino después de 5 años que yo, ¿no? Mi mamá quedó embarazada de mí, yo soy el más grande. Y a los 5 años mi mamá quedó embarazada. Mi mamá se había prometido que nunca más iba a tener un hijo, ¿no? Porque, bueno, porque me tuvo a mí y le bastaba. Era tan bonito, tan lindo, tan hermoso. Imagínense de grande, imagínense de chico lo que era. Un bomboncito. Entonces, no, fue porque sufrió tanto, tanto, tanto en el parto conmigo que dijo que nunca más iba a tener un hijo, ¿no? Yo pesé 4 kilos 950. Mi madre siempre dice, no tuve un hijo, tuve un monstruo. Tuve un aliens. Entonces, claro, a ella, yo, esto hablaremos en otro momento, si hablamos alguna vez de sanación intrauterina, pero bueno, yo nací por forceps, porque no salía. Mi mamá se le murió una semana antes que yo naciera, su mamá. Entonces, cuando murió su mamá, dice que la panza quedó en contracción, puede ser, como dura, del dolor que le causó. Y todo ese dolor, ¿quién lo recibió? Yo. Toda esa angustia que le recibió, yo. Yo con el tiempo fui entendiendo, de esto hablaré en un rato, ¿no? ¿Dónde estaba la raíz de toda mi angustia y toda mi soledad, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, nací por forceps y a ella la cortaron en cruz para que yo naciera, ¿no? Porque hace 20 años atrás no era lo mismo. Bueno. Yo sé que parezco de 25, pero tengo 38. La cosa es que la cortaron pobre en cruz y quedó, hasta el día de hoy tiene secuelas del parto mío. Quedó tan, tan traumada que ella dijo, nunca más voy a tener un hijo. Nunca más. Y a los 5 años llegó mi hermano. Mi hermano también nació por forceps, ¿no? Por forceps de aire, no el de cucharas como yo, pero de aire. Pero por forceps. Todos los que hemos nacido por forceps en sanación interior se llama una herida de muerte, ¿no? Una opción de muerte. La cosa es que cuando nació mi hermano como no fue deseado en todo su embarazo, todos sabemos que cuando no somos deseados hay secuelas grandes en nuestras vidas. Entonces mi hermano nació, vino una semana a casa y se enfermó y lo llevaron a internar. Todo esto el Señor empezó a mostrarme en ese rosario, como les estoy diciendo, ¿no? Y se lo llevaron de casa y lo internaron. 1 año estuvo internado mi hermano, ¿sí? Porque se agarró un virus, no sabían lo que eran, entonces lo iban estudiando y tenía que estar internado, pero se le había hinchado todo el brazo derecho y todo el lado derecho, toda la pierna derecha estaba inflada. Hasta que llegó un momento que le dijeron que había que cortar la pierna, ¿no? Y mi mamá, gracias a Dios, ¿no? El Espíritu Santo la iluminó y no dejó, porque los médicos, claro, como no entendemos, cortamos, ¿viste? Y listo. Entonces mi mamá dijo, no, buscó otras opciones, hasta que, bueno, lo fueron sanando, ¿no? Y fueron descubriendo y atacando eso que tenía, y gracias a Dios se mejoró. Pero 1 año después volvió a casa, casi. Entonces yo tenía 5 años, 5 años. Mi familia no se destaca por la psicología, para nada. Al contrario, ¿no? No son, es que te hablan así muy, muy suavemente en casa. No, nunca se destacaron por eso. Pero claro, mi papá siempre fue un tiro al aire. Nunca estuvo en casa. La cosa es que mi hermano volvió y yo me quedé solo en casa. Me quedé con mi abuelo, borracho, ¿no? Con mi abuela. Pero claro, no podían tenerme todos los días. Entonces estaba un día o dos con mi abuelo, dos días con una tía, dos días con otra tía y después volví a lo de mi abuelo. Dos días en una tía y yo siempre lloraba muchísimo y el Señor empezó a saber. Yo me había olvidado de todo esto hasta hace 2 años atrás. Me había olvidado, lo tenía borrado, porque uno supera las cosas de la vida. Y me mostraba un niño de 5 años llorando y llorando y llorando, diciéndole no que quería a mi mamá. Porque un niño de 5 años quiere a quién, a su mamá. Y yo le decía que venga mi mamá y todo el tiempo empecé a sentir lo que me decían, no mi abuelo, pero cállate enfermo, no entendés que tu hermano está enfermo, no seas tan, tan egoístas. Y mi tía me decía, sos malo, eso es lo que sos, malo, sos un niño malo, porque no entiende que su hermano está enfermo en el hospital. Y mi otra tía también, muy psicológicamente hablando, me decía, tarado, ¿cuándo vas a entender que tu hermano no, que tu madre no puede venir porque tu hermano está enfermo? Y yo les pregunto, ¿un niño de 5 años entiende? Un niño de 5 años quiere estar con su mamá. No, y más no teniendo a mi papá, porque tampoco tenía a mi papá en ese sentido. Mi papá no estaba nunca. Entonces en ese rosario, a partir de ese momento, comencé a llorar de una forma como un niño, empecé a llorar como un niño de 5 años. Y me puse en el piso y me arrollé así. No, no en posición fetal, sino sentado en el piso. No, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y en Chile lo hermoso es que nadie ni te miran, ni te toca nadie, ¿verdad? Ni se acerca a nadie. Puedes estar gritando, dándote contra las paredes, que todo el mundo está en su oración, ¿no? Porque algo está haciendo el Señor en su vida. Y a veces mi abracito, mi manito, interrumpe la obra de Dios. A veces creo que estoy haciendo un bien y no. Si el Señor está obrando, si estamos orando, ¿qué te tenés que meter vos? Es así. Entonces ahí nadie se mete. Y yo me acuerdo que lloraba y gritaba como un niño. Y yo gritaba, no soy malo. Horrible, ¿no? Yo nunca me había pasado. No horrible, hermoso. No hermoso lo que me pasaba. No soy malo, no soy malo, no soy un tarado. Hace 2 años atrás. Pero el Señor necesitaba, el niño de 5 años que había en mí, necesitaba gritar todo eso. Necesitaba sacar todo ese dolor y esa angustia que tenía. Y en ese año yo me sentí la persona más solo de este mundo, más sola de este mundo. Y ahí empezaron mis raíces también de angustia y de soledad. Y entendía que era como una lepra que estaba metida dentro de mí y que no podía salir y que no podía sacar. Pero el Señor siempre nos dice, por eso vieron cuántas cosas hay en nuestro interior que a veces uno no conoce. Y yo trabajando sanación interior tanto tiempo, miren cómo el Señor vive sorprendiéndonos. Y mi corazón no estaba muy abierto, que digamos, ¿no? No estaba muy abierto. Pero ¿por qué no entendí por qué estaba tan enojado? Porque ya mi alma ya me estaba defendiendo de aquello que Dios tenía preparado para mí en ese retiro. ¿Sí? Yo me estaba defendiendo de lo que Dios me iba a decir. Y por eso me enojaba y ponía como una traba. Porque generalmente nosotros no queremos vivir en la verdad. Entonces, claro, que uno se defiende interiormente ante el dolor. Hay gente que uno habla y dice, Dios mío, te felicito, pues está tan superada. ¿Sí o no? A mí nunca me pasó nada. Hay gente que te dice, sí, una familia perfecta. Unos papás maravillosos. Y le creo, claro que sí, claro que sí. Pero que nunca te pasó nada, entonces que sos un ángel, ¿verdad? No sos una persona de carne y hueso. Porque a todos nos pasan cosas. Yo lo que le digo, bueno, te felicito, pero tranquila que pronto te va a pasar algo, ¿eh? Porque los problemas llegan, ¿sí o no? Claro, llegan. Las enfermedades llegan, ¿sí o no? Claro. La muerte de gente que amamos llega también. Entonces uno puede hacerse el superado. La gente superada es porque la gente superada nunca va a recibir una bendición del Señor. ¿Por qué no? Porque tiene un tope, es decir, tiene un mecanismo de defensa tan grande. No digo nunca, porque el Señor cuando quiere te tira al piso y te vas a tener que levantar como sea, ¿verdad? Y solamente te vas a poder levantar de la mano del Señor. Entonces, mi hermano, ¿cuántas lepras hay en nuestro interior? ¿Cuántas situaciones que quedan marcadas en nuestras vidas? Y solo Dios es capaz de decirnos, si yo le digo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿sí? Solo Dios puede decirnos, claro que quiero. Quedas limpio de tu enfermedad. Amén.
Amén.
Amén. Entonces, mi hermano, vamos a hacer una oración en este momento. ¿Les parece? Una oración para empezar. Ya luego haremos la otra oración, pero para empezar desde la verdad, abriendo nuestro corazón, sintiéndonos ese leproso que se acerca a Jesús a decirle que si quieres, puedes limpiarme. Vamos a ponernos de pie. Y ahí donde estás te invito a que cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos. Y pensá en el Señor. Dice la palabra que el Señor pasaba por un pueblo. Como siempre está pasando el Señor. Pero hoy el Señor está pasando por nuestras vidas. Hoy el Señor quiere pasar por tu pueblo. Hoy el Señor quiere pasar por tu corazón, por mi corazón. Señor, tú conoces mi vida. Y tú sabes cuáles son esas lepras que han entrado a la profundidad de mi ser. Tú sabes, Señor, lo que hoy me hace sentirme un leproso. Tú sabes el daño, los miedos, mi historia, esos momentos que a veces incluso me olvidé, ni siquiera recuerdo. Y por eso hoy ni siquiera entiendo por qué vivo a veces como vivo, por qué siento como siento, por qué me duele tanto las cosas. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Decíselo ahí desde lo profundo de tu corazón. Acércate en tu corazón al Señor y decile creyendo, decile confiando, decile desde la verdad de tu vida. El leproso no pudo esconder su lepra porque se le notaba. Y nosotros tampoco delante de ti, Jesús, podemos esconderte nada.
Limpiarme. tus pies pongo hoy. Sana mi corazón, haz tu obra de amor. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Tócame. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Tócame. Tócame.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.